Que pase Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo, nuestro compañero de Voz Populi. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, este es un espacio dedicado a las investigaciones policiales, a los jueces, pero hoy vienes a hablarnos de neurociencia y mentes criminales. Esto suena a serie de Netflix o de Amazon.
Sí, un poco. Pues sí, Ángel. La neurociencia como herramienta para medir si un presunto asesino realmente tiene algún problema cerebral que le empuje precisamente a matar. Resulta que estos días las crónicas de tribunales hablan pues, de un caníbal del barrio de Las Ventas que asesinó y se comió a su madre, también de un joven que mató a una menor de edad que era su vecina, y bueno, piden para él prisión permanente revisable, y en ambos casos alegan que no estaban en plenas facultades mentales. Está como una estrategia de defensa lícita en busca de absoluciones o atenuantes en la condena, pero también muy recurrente, por cierto.
Yo estoy recordando algún caso, como ejemplo el de Galicia con la chica madrileña, cómo los psicólogos de la Guardia Civil fueron los que le interrogaron, los que indagaron, los que lo pusieron a tiro.
Sí, hay auténticos especialistas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora incluso de analizar el lenguaje no verbal cuando se está interrogando a alguien, ¿no? Ver sus gestos y saber si por ahí está diciendo la verdad o no. Pero la verdad es que en neurociencia hay pocos precedentes y quizá ese sea el problema, Ángel. En España no existe mucha tradición por la habitual reticencia de los tribunales, pero en otros países, sobre todo en la justicia anglosajona, sí que es más común usarlo. De hecho, para que te hagas una idea, la primera y que yo sepa, la última vez que se empleó aquí en España fue en el juicio a aquel joven brasileño que mató en Pioza a sus sobrinos menores de edad, a su tío y a su pareja, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Bueno, pues la abogada de este acusado, de Patrick Nogueira, logró llevar al juicio a varios expertos para que explicasen los resultados de una prueba llamada PET-TAC.
¿Qué es eso? ¿Qué es esa prueba? PET-TAC.
Pues es un poco complejo, pero por no aburrir, consiste básicamente en analizar una serie de imágenes que elabora un ordenador tomando como referencia los resultados de rayos X sobre el cerebro del asesino. Bueno, con ello, la abogada del asesino de Pío trató de demostrar que su cliente sufría un daño cerebral que le impedía controlar sus impulsos. Bueno, al final no le sirvió de mucho porque el jurado no lo tuvo en cuenta y se decantó por otros informes periciales que sostenían que en este caso la lesión, y esta es la clave, no le impedía saber las consecuencias de sus actos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que para mí lo más importante es que luego en los recursos fue el propio Tribunal Supremo el que en su sentencia destacó la importancia de este tipo de herramientas tecnológicas.
¿Con qué argumentos? ¿Cómo lo hizo?
Pues de entrada felicitó a la abogada, algo poco habitual en una sentencia, y eso a pesar de que confirmaban la condena para su cliente, pero le daban incluso un consejo, y es que la próxima vez en fase de juicio oral, además de esa prueba PET-TAC de la que te hablaba ahora, le recomendaba que llamase también a declarar a un neurólogo para hacer ver al jurado cómo ese tipo de lesiones cerebrales podían afectar en un presunto delincuente, ¿no? Pero además los jueces del alto tribunal decían abiertamente que las neurociencias están permitiendo a día de hoy un análisis de la mente humana inimaginable, y te cito palabras textuales. De hecho, la sala segunda, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, hablaba incluso de una revolución neurocientífica.
Oye, esto evidentemente abre la puerta a utilizarse más veces.
Sí, con ese aval del Supremo, desde luego, yo estoy convencido de que sí. Ya sabes que cuando el Supremo habla, el resto calla o toma nota, ¿no? Entonces, ten en cuenta que es al alto tribunal donde van a parar casi todos los recursos, como fue el caso del crimen de Pioz. Ya te digo, si yo, desde luego, fuese abogado, Ángel, y tuviese esa posibilidad, la usaría, porque además serviría también para acotar el uso excesivo que se hace a veces de esta estrategia de defensa, ¿no? De, no, es que mi cliente no sabía lo que hacía y, por tanto, tiene que ser absuelto, es inimputable. Bueno, pues sería una herramienta fehaciente y empírica para medir ese tipo de lesiones, pues se usaría con más cuidado, ¿no?
Qué bueno, qué interesante. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós.